En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Pues hablamos con Eugenio Manuel Fernández de Ciencia. Eugenio Manuel Fernández es físico, escritor, divulgador científico y director de la revista muy interesante Digital. Hola Eugenio, buenos días.
Buenos días Pepe, Ana, buenos días a todo el equipo.
Hoy estás en Algeciras.
Hoy estoy en Algeciras, que está cerquita de la tierra de mi mujer, de la línea. Estamos aquí pasando unos días.
Bueno, ¿qué tal el tiempo por aquí, por Algeciras?
Pues como está últimamente, muy loco todo. O sea, llueve por la mañana, por la tarde tenemos la suerte de que no llueve y pueden salir los pasos. Ahora mismo he llegado a Algeciras y un frío tremendo de pronto. O sea, loco, el tiempo está loco, igual que nosotros.
Bueno, pues hoy es 19 de abril. ¿Qué pasó un 19 de abril? Pues pasó que nació uno de los científicos, de esos científicos que casi nadie conoce, pero sin los que el mundo sería un sitio muy distinto. Hoy vamos a hablar de Glenn Seaborg, que no te suena seguramente, pero que debería sonarte. Este señor no solo tiene un elemento químico con su nombre, el Seaborgio o el Siborgio, sino que fue uno de los grandes arquitectos de la tabla periódica moderna, un tipo que vivió entre los átomos, la radiactividad y los secretos nucleares de mitad del siglo XX, y que encima lo hacía con estilo. Fue asesor de 10 presidentes de Estados Unidos, casi nada, ¿eh?
Es que es tremendo, lo de Seaborg es tremendo. Cuando uno navega en su biografía y no lo ha conocido antes, dice, yo como no he conocido a esta persona antes, es impresionante. Estamos hablando de un científico que no es un no es que descubriera un solo elemento, es que descubrió 10. O sea, no él solo, evidentemente en su equipo, ya en el siglo XX los científicos no trabajan solo, ¿no? Descubrió, por ejemplo, el plutonio. Y de hecho fue la primera persona que sintetizó el plutonio. El plutonio luego se utilizó, desgraciadamente, en las bombas nucleares. Como bien sabemos, la Fat Man en agosto del 45 llevaba plutonio. Descubrió el americio, el curio, el berkelio, californio, einsteiniano, fermio, mendelevio, nobelio. Y no descubrió el suyo, pero hubo, efectivamente, como bien dice, uno que le pusieron su nombre, el Siborgio. Fue uno de los responsables entonces en reorganizar la tabla periódica. Es decir, que hoy podemos dar las gracias a él, los chavales de instituto, o culparle de que por culpa de él tienen que estudiar un poquito más, ¿verdad? Es así. El caso es que se pagó la carrera de estudio empaquetando fruta. O sea, es un tío que trabajó desde abajo, no fue una persona que ni mucho menos era un agraciado, ¿no?, de la vida desde que nació. No, se lo ocurrió bastante. Y bueno, acabó desde abajo, digo, transformando por completo la química nuclear. Pero no todo negativo, porque claro, el que nos esté escuchando estará diciendo, uff, la bomba nuclear, la radiación, tal y cual. No, es que la radiación tiene una parte buena, una cara buena. Y, por ejemplo, él descubrió uno de los isótopos clave, que fue el yodo-131, que es el que se utiliza hoy muy, muy, muy a menudo, pues en detección del cáncer, en terapia, etcétera. Su propia madre se curó gracias a ese descubrimiento. Es decir, dos caras de una misma moneda que nos hace pensar que cómo es la ciencia, ¿no? Que a la vez se puede utilizar para matar, pero también para salvar vida. Y bueno, si quiere hablamos de algunas noticias, ¿no?
Claro, vamos allá. Que sí.
Noticias científicas de la semana, Ana.
Oye, pues una cosa que me llama muchísimo la atención, porque a mí me encanta mirar los techos y resulta que los techos del mundo se parecen y parece que la culpa de esto la tiene la física.
Sí, es una cosa curiosa que yo creo que todo el mundo sabe, y si cogemos a cualquier abuelete que ha vivido en casas antiguas, bueno, todavía existen casas antiguas, ¿no? Esas casas antiguas con los techos enormes, ¿no? Enormes quiero decir altos, ¿no? Muy altos. Y que tú te metes en agosto y tú dices, parece que me metí en una cueva, por Dios, qué fresquito más maravilloso hace aquí. Pues no estaban equivocados, han hecho unos físicos, han hecho unos estudios científicos basados en ecuaciones, matemáticas puras y duras, y han demostrado que esto es así. Es decir, vamos a ver, si tenemos techos bajos y anchos, significa que el aire fluye de una manera que consigue que el calor se mantenga. Por eso hace calor en los sitios con los techos bajos y ancho. Si tenemos techos muy altos y en equilátero o en isósceles, por decirlo de alguna manera, de tal manera que bueno, que es como una especie de pico hacia arriba, eso hace que se mantenga más el fresquito y no entre tanto el calor. Y eso lo han demostrado efectivamente con ecuaciones. Una demostración curiosa de algo que ya sabíamos, porque en el mundo entero los techos son así, pero oye, que no viene mal, ¿verdad? Que las matemáticas también demuestren lo que ya sabemos.
Pues...
bueno, Tierra, planeta al que le llamamos el planeta azul, pero durante miles de millones de años no fue azul, sino verde.
Sí, esto es una cosa curiosísima que también se intuía. Son cosas que los científicos de alguna manera saben y bueno, falta, digamos, publicarlo en un paper, hacerlo un poquito más oficial y que el mundo lo conozca. Nosotros nos vamos, la semana pasada, por ejemplo, hablábamos de la conquista espacial, ¿verdad? Y de cómo Yuri Gagarin miró hacia atrás, o hacia abajo, o hacia donde queramos pensar, ¿no? Y vio esa tierra azul, ¿verdad? Esa bola azul, esa canica azul que después hablaba Carl Sagan. Pues bueno, hace miles de millones de años no era así. La Tierra era verde. ¿Y era verde por qué? Porque la actividad biológica de la Tierra no era la que tenemos hoy. Era, no estábamos nosotros, pero tampoco estaban los mamíferos, ni siquiera los pececitos, para que nos hagamos la idea. Lo que estaban eran las cianobacterias. Las cianobacterias necesitaban esa luz azul, ¿vale? Perdón, verde, quiere decir esa luz verde, y además a su vez emitían pues color verde. De tal manera que imaginaros la Tierra en azul, pero exactamente en verde, más o menos igual, con los continentes evidentemente situados de manera diferente y así sería. ¿Qué tiene esto de interés? Pues el interés que tiene es que si nosotros miramos al universo y buscamos vida, no solo tenemos que buscar canicas azules, sino que también podríamos buscar canicas verdes y ahí podríamos encontrar vida.
Tuvo que llegar una mujer para poner orden en las estrellas.
Esto me encanta y lo que más me gusta es una característica que tenía, que tenía pérdida de audición. Esta astrónoma era sorda, no de nacimiento, sino por una enfermedad que tuve en la juventud. Y bueno, tuvo, digamos, una doble dificultad, ser mujer en mitad a principios del siglo XX y además ser sorda. Bueno, pues ha ocupado un lugar en la historia de la astronomía bestial. Su nombre es Annie Jump Cannon, otra desconocida. El mundo, no, la gente de la calle no sabe quién es y la gente de la calle no va a saber posiblemente lo que voy a decir. Ella desarrolló un sistema de clasificación que se llama, lo voy a leer lento porque se me pierdo, OBAFGKM, complejo, necesito tantas letras, tantas letritas seguidas. Estas son las clasificaciones de las estrellas. Ella clasificó más de 350.000 estrellas. O sea, madre, lo he dicho bien, ¿eh? 350.000 estrellas. Y lo hizo sin inteligencia artificial, a dedo, mirando fotografías pacientemente, una detrás de otra, otra detrás de otra, sin parar. Y como digo, fue tan maravilloso su trabajo que hoy en día el sistema de clasificación mundial estándar de estrellas se debe a ella. ¿Y qué pasa? Que evidentemente el mundo le ha dado las gracias poniéndole un cráter en la luna, poniéndole a un cráter en la luna su nombre.
Y aquí me ponemos calle y plaza, pues.
Claro, ¿recordamos el nombre, Eugenio?
Sí, es Annie Jump Cannon.
Annie Jump Cannon. Además se llama como yo.
Annie. Pues a lo mejor te ponen un cráter después del, no, de la gala de la semana pasada, lo siguiente es un cráter, Ana.
No creo yo que tenga yo habilidades como para que me pongan mi nombre a un, bueno, cráter, pero la verdad
me lo consigue todo.
Date tiempo.
Bueno, todo sea que mi Pepe da Rosa se ponga, ¿vale?
Claro, efectivamente. Bueno, ahora podemos ver el Titanic como nunca antes se había visto.
Esto sí se lo debemos a la inteligencia artificial, esto sí. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es para mí una de las cosas más interesantes de las tecnologías? El investigar algo sin tocarlo. Esto me parece sorprendente, sorprendente. Se han escaneado un total de 700.000 imágenes, que son muchas, ¿eh? Muchísimas imágenes. Y con esto se ha recreado todo lo que tenemos del Titanic, ¿vale? Todo lo que tenemos del Titanic y al milímetro. Pero no estamos hablando solamente del barco, ¿eh? Ni muchísimo más, menos. Estamos hablando de enseres, de relojes, zapatos, colgantes, peines. Todo tipo de cosas. Esto nos ha dado la posibilidad de entender un poquito más cómo se partió en dos, no la razón, digo la forma en que está roto. Y bueno, es una nueva forma de arqueología. Es decir, no se toca nada, pero se ve todo. Incluso la verdad que durante décadas estuvo enterrada y ha estado enterrada a más de 3.800 metros de profundidad.
Se dice la frase de se mira, pero no se toca, pero parece ser que cuando hablamos de cuántica, mirar sí toca de alguna manera. Así que a ver cómo nos explica la paradoja cuántica de Zenón de mirar demasiado. A ver si entendemos esto.
Me vaya a perdonar, pero esta es mi noticia científica de la semana favorita, me como encanta. Físico que soy, ¿vale? Y lo quería haber hablado con Vico, pero con la Semana Santa se me ha olvidado. Se me ha pasado. Le quería haber mandado un WhatsApp y decirle, Vico, trata este tema de la paradoja de Zenón, que es un clásico que todos hemos estudiado en COU, ahora en segundo bachillerato, ¿verdad? Y recuerdo rápidamente qué es la paradoja de Zenón. Zenón decía que si tiramos, por ejemplo, una flecha, la flecha tendrá que recorrer primero la mitad del recorrido, pero a esa mitad se le puede hacer la mitad y tendría que recorrer un cuarto. Y así sucesivamente, ¿verdad? Luego un octavo, un dieciséisavo, ¿y él a qué conclusión llega? Que esto es infinito, es decir, que tenemos una sucesión infinita de particiones de esa unidad, un medio, un cuarto, etcétera, de tal manera que llega a una conclusión por reducción al absurdo, y es que el movimiento no existe. Y ahí te quedas loco en co diciendo, ¿cómo que el movimiento no existe? Si yo me estoy moviendo aquí en la clase. Eso lo hemos aprendido todo, lo recordemos o no. ¿Pero qué es la paradoja cuántica de Zenón? No sería un experimento mental, ni mucho menos, sino que estamos hablando de algo real. Y de esto hemos hablado ya. Es decir, cuando nosotros hacemos una medición en un sistema cuántico, lo que estamos haciendo es interaccionar con ese sistema. Es decir, lo estamos tocando. Ahora sí tocamos. Sí tocamos. Pero si tocamos demasiado y hacemos muchas mediciones, ese sistema parece que se bloquea, por decirlo de algún modo, y se queda quieto. ¿Vale? Es como cuando mis alumnos, yo paso dando vueltas a un examen y me quedo mirando su examen y dejan de escribir. Se bloquean. Ajá. Completamente. A que esto nos pasa a todos. O sí. Tú estás escribiendo algo, te viene algo y te mira y te bloquea, te quedas parado. Pues esa sería la paradoja cuántica de Zenón. Pero ¿sabéis lo más interesante? Uh-huh. Que ahora viene una vuelta. Y es que también hay un efecto que se llama el antizenón. Ay, esto ya es la locura total. Vaya. Y es lo contrario. Ahora lo que tenemos es que en sistemas cuánticos, en computación cuántica, se ha descubierto que cuando se interacciona con ciertos sistemas, ocurre completamente lo contrario. Es decir, el sistema empieza a funcionar más rápidamente. O sea que las paradojas de los griegos siguen siendo hoy vigentes, pero encima las estamos resolviendo.
Qué bonita fusión ahí entre la filosofía y la física y todo.
Qué interesante.
Muy interesante, como la revista.
Nos queda, pues efectivamente, por eso se llama así, los nombres no son azarosos. Nos quedan muchas noticias afuera, pero es que nos quedamos sin tiempo. Querido, ¿qué vas a hacer hoy?
Pues nada, hoy vamos a comer con los suegros, que hace tiempo que no los veía, y así y con su primita, mi hija. Y bueno, a echar día y ya mañana a casi retomar la semana y olvidarnos un poquito de las vacaciones, ¿verdad? Un abrazo a todos.
Venga, un abrazo, cuídate. Poco a poco vamos llegando a las 12. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.